Es tiempo de siembra. Bienvenidos a Sembrando.
Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Dónde puedo servirte? ¿Dónde puedo sembrar? Atento estaré a tu llamado. Atento, Señor, a ti.
Un programa de la Conferencia Episcopal de Chile con la conducción de Juan Luis Lagos.
Puedo ser sembrador, tirar la semilla y cuidar la tierra por ti. Y para ti lo mejor de mis días, para ti mi alegría y mi paz.
Esperando que estén todos muy bien, les saludamos a esta hora. Vamos a iniciar una nueva edición de Sembrando. Con este espacio el día de hoy queremos hacer alusión a lo que se dice siempre por ahí en el comienzo de mayo, cuando celebramos y agasajamos en un fin de semana aquí en nuestro país, a la mamá. Y decimos que ¿por qué dedicarle un día a la madre si se le deben dedicar los 364 días restantes? Y en este programa vamos a hacer eso, vamos a dedicar a lo mejor en forma extemporánea, ¿verdad? Porque ya pasó la celebración de mamá, pero vamos a hablar de la mamá y vamos a hablar de ella. Porque hoy día ser madre es diferente a como eran en años anteriores. Hoy la mamá trabaja, los niños llegan a las salas de cuna muy pequeños, por lo tanto no hay una relación, dicen algunos, tan directa al tiro con ellos. Hoy vamos a hablar de este tema y de cómo realizar una buena crianza, o la mejor posible. Para eso está junto a nosotros Patricia Ulloa Sepúlveda. Ella es orientadora en Relaciones Humanas y Familia, magíster en Educación, con vasta experiencia en lo laboral en el Instituto Profesional Carlos Casanueva, en colegios y universidades, entre otros. Bienvenido. ¿Cómo le va? Bienvenida. Ahí sí.
Muy bien, gracias.
Ya me había puesto ya a propósito recordar a mamá en este día que son tan especiales, el mes de mayo. Me imagino que es durante ese día, y en algunos por única vez en el año, seamos realistas, que la mamá a lo mejor no cocina, la regaloneamos todos los días, y el resto del año ella cumple su papel, el papel que ha variado al parecer con el paso del tiempo, ¿no?
Sí, ha variado bastante, afortunadamente, porque en realidad a veces se nos olvida que las madres somos mujeres, ante todo, pero es un rol que cubre bastantes aspectos de nuestra vida. Es como bien, como que nos parcializa, es como que ante todo las mujeres somos madres. Y eso tiene algunas ventajas, pero también tiene varias desventajas, porque se nos mira desde ahí, desde esa función, desde ese rol, más allá de la persona. Y eso puede ser complejo y además estamos sobrecargadas por lo mismo.
O sea, más que madre, mujer.
Siempre mujer. Mujer, así como los varones, que tenemos distintos roles. Uno de esos roles es la maternidad, que es un rol importante, es fundamental para nuestros niños y niñas, pero es un rol que podemos hacer mejor o peor, más, en forma más consciente o inconsciente, pero es un rol más, muy importante, pero es un rol más.
Cuéntanos un poco, Patricia, ¿por qué se dice que ha variado mucho el ser mamá en estos tiempos, en comparación a cómo se era, claro, no sé, hace 10, 15 años tal vez?
Bueno, han habido cambios profundos las últimas décadas y claramente la mujer con la salida al mundo laboral ha cambiado también su forma de ser madre. O sea, mi madre ya trabajaba, pero mi abuela era una mujer que estaba más en casa, así como muchas de nuestras abuelas o madres incluso, que su rol implicaba el cuidado de los hijos, del hogar, mantener esta como armonía familiar, mientras el varón salía fuera a buscar el sustento y era más bien proveedor. O sea, los roles estaban súper claros. No habían diferencias sustantivas en términos de no se esperaba que el varón tuviera una participación activa en la crianza. Era algo muy propio de las mujeres. Hoy día las mujeres están haciendo muchas cosas, estamos haciendo muchas cosas. Por lo tanto, es muy difícil que una mujer solamente se pueda dedicar a criar, que no tiene que ver solamente con elementos económicos. con factores económicos, tiene que ver también con la realización personal de las mujeres, uh-huh, que quieren trabajar, que quieren salir al mundo, que el mundo doméstico ya no es una fuente solamente esa de realización personal, y por lo tanto eso demanda también una relación distinta con los varones, que se está empezando a dar, pero que todavía no está tan instalada. Entonces hoy día es muy distinto a lo que era años atrás.
Los machistas dicen de que eso, de que la mujer haya empezado a trabajar y haya descuidado un poco el cuidado directamente de los hijos, el acompañarlo y a lo mejor abrirse a nuevas posibilidades en el mundo laboral, ha llevado a tener resultados educacionales como los que tenemos hoy, de muchachos que son, o sea, complicados de repente, que son faltos de respeto, dicen algunos, que le descargan todo el proceso educacional en el colegio y los padres se desentienden. ¿Comparte esa opinión?
No. O sea, siento que es un juicio muy duro cargar de responsabilidad solamente a las mujeres, a las madres, de, por ejemplo, fracaso escolar de un chico, de que o un niño o un adolescente sea complicado, como dice usted. Uh-huh. Yo creo que es una responsabilidad de ambos padres. No creo que tenga que ver con esto de salir o no al mundo laboral, sino que cómo nos repartimos las funciones en este nuevo escenario. Y bueno, yo creo que es importante hacer nuevos tratos hoy día. La familia ha cambiado mucho. No es lo que era hace años atrás, con lo bueno y lo malo que eso puede traer. Hoy día somos distintos y hay distintos tipos de familia. Y por supuesto que esa forma de llevar nuestra paternidad o maternidad también tiene que entonces ser flexible. No podemos todavía esperar, por ejemplo, que las mujeres se hagan cargo, que se sigan haciendo cargo exclusivamente de la crianza de los hijos, de su salud mental, de su éxito académico, y además estén en el mundo laboral, porque hay una sobrecarga importante que va a afectar a la pareja también. Entonces, en eso estamos en un camino, yo creo las nuevas generaciones están entendiendo que eso tiene que ser compartido, que es la única forma de compatibilizar la crianza y el trabajo para hombres y mujeres.
Se habla mucho del apego. Hemos escuchado ese término, ¿verdad? ¿Qué nos puede explicar de este concepto? ¿Cómo hacerlo, no sé, pues latente en el hoy?
El apego es la relación significativa y permanente que se tiene con otro ser, digamos. Se usa fundamentalmente este concepto con los recién nacidos, con los niños que nacen, y de hecho, por ejemplo, hace algunos años ya los varones están entrando a los partos porque se dice que eso genera también apego en los varones. O sea, en la época de mi papá, ellos se quedaban fuera, después se iban a celebrar y a veces ni siquiera conocían al tiro a la guagua. Hoy día no, porque se ha comprobado que biológicamente, así como la mujer genera la hormona que es la oxitocina, que es la que provoca este como, entre comillas, enamoramiento con esa guagua, a los varones también el hecho de estar, de ver, de presenciar el parto, de cortar el cordón umbilical, también genera hormonas que hacen que tengan más posibilidades de sentir este enamoramiento también por su hijo o su hija. Y esta es una relación, además, el apego implica una relación constante con esta persona significativa, que idealmente puede ser el padre o la madre, pero que a veces tienen que tomar otras personas, ya sea por una depresión postparto de la madre o porque, no sé, porque el niño es huérfano. Es una persona significativa que crea un lazo, un vínculo con otro ser humano.
No obstante, la cantidad de muchachos abandonados en distintos lugares, ¿no es cierto?, en instituciones gubernamentales, sí, que se encargan de ello, sí, también es una cifra importante. Sí. ¿Cómo aplicar eso entonces?
Bueno, porque hay muchas situaciones de vida que...
Perdón, ¿a qué influye el factor económico, el factor social?
Yo diría que influye, pero de modos distintos, pero siempre tiene un impacto independiente de la condición socioeconómica, social o cultural. Pensando en los recién nacidos, por ejemplo, que se quedan abandonados en un hospital porque tienen algún problema, porque la madre, no sé, tiene problemas de alcohol o drogas y no hay nadie que lo reclame. Esos son niños que no tienen apegos seguros. Y en realidad es una tragedia porque en el largo plazo eso puede traer consecuencias bien importantes.
¿En la conducta?
En la conducta, porque hay investigaciones que muestran que un apego saludable, un apego seguro, hace que los niños y las niñas tengan conexiones neuronales, o sea, desde el coeficiente intelectual depende del apego, hasta también su autoestima, su seguridad personal, su confianza en otros seres humanos, su capacidad de empatía. Es decir, hay una serie de elementos que hacen que un ser humano sea un ser humano en todo con todas sus capacidades, con toda su capacidad de vincularse también con otros. Cuando eso no está, en realidad es fatal. Uh-huh. Es fatal en la adultez.
En el mundo educacional, en el mundo del colegio, se ve mucho este tipo de situaciones, ¿no? Especialmente este apego o desapego que hay de los hijos con los padres, muchas veces dejado al cuidado de los abuelos o de otras instituciones, como hemos hablado, claro, acá.
Bueno, ahí está, por ejemplo, lo que dice usted sobre que de pronto los niños de sectores más acomodados están muy...
La crianza
sí está un poco a la deriva, en términos de que son las nanas las que se hacen cargo de los niños, que los papás trabajan mucho para mantener ese estándar de vida y no hay una relación y un vínculo a lo mejor tan fuerte. No necesariamente es así, no estoy haciendo un juicio, digamos, no es que toda la gente que vive, que tiene una condición socioeconómica privilegiada, tenga este tipo de relación con los hijos. Pero efectivamente sí, en los colegios hay harta dificultad, porque además la vida es compleja. O sea, para un ser común y corriente, el día a día es jodido. Hay que levantarse, dejar a los niños en el colegio, trabajar todo el día, llegar muy cansado a la tarde, ¿a qué hora se comparte? ¿A qué hora se conversa? ¿A qué hora le leo un cuento a mi hijo? Entonces, hay que llegar a poner norma, límite, a veces tampoco da para eso, hacer tareas muchas veces, a estudiar, y esas relaciones son frágiles. Hay adolescentes que están mucho rato solos en sus casas, no porque tengan padres malos o madres incompetentes, porque la vida hoy día es muy compleja, ganarse el sustento es difícil. Hay grandes distancias que tienen que recorrer los padres para ir a sus lugares de trabajo. Es decir, hay un entorno que no ayuda a la familia a tener este apego tan seguro. Los niños, como decía usted, están cada vez más pequeños yendo a guarderías, a jardines infantiles, a las cunas, porque no hay otra. Por eso el impacto positivo que tiene que el postnatal sea de 6 meses. Es súper importante, porque de algún modo se fomenta la lactancia materna, por una parte, y también hay una base, un vínculo mucho más afianzado. O sea, ojalá fuera más tiempo, pero antes era 3 meses. A los 3 meses tenías que irte, volver a trabajar. Entonces,
hay cosas positivas.
No, siempre hay cosas positivas y siempre uno puede hacerlo mejor, de todas maneras.
Vamos a hacer pausa, volvemos de inmediato. Vamos a escuchar este título con José Luis Perales, se llama La Madre, a propósito de este homenaje tardío, pero homenaje al fin, a través de Sembrando a Ellas, a las que son el centro de la casa.
Ellos se van como siempre se van y tú te quedas como siempre recogiendo los cubiertos y el mantel del comedor y te revelas cuando miras el desorden que dejaron al partir los niños. Los niños que un día cambiarán de casa y de mantel cuando aprendan el arte de volar, cuando se haya escapado su niñez y te visitarán por Navidad, si es que les queda tiempo. Los niños que hoy lanzan el balón y rompen un cristal y juegan a piratas de salón llenan con sus gritos el portal y lanzan sus cometas de papel en medio de la calle.
todos se van, como siempre se van, y tú te quedas como siempre recordando su niñez tras el cristal del comedor. Luego te quedas en silencio y recuerdas junto al fuego del hogar los niños. Los niños que nunca volverán a ser esos piratas de salón, ni llenarán de gritos el portal, ni lanzarán cometas de papel en medio de la calle. Los niños que un día cambiarán de casa y de mantel, cuando aprendan el arte de volar, cuando se haya escapado su niñez, y te visitarán por Navidad, si es que les queda tiempo. Cuando aprendan el arte de volar, cuando se haya escapado su niñez, y te visitarán por Navidad, si es que les queda tiempo.
Junto a Juan Luis Lagos, sigamos sembrando.
Atento estaré a tu llamado, atento, Señor, a ti. Puedo ser pescador, tirar la red del amor.
Estamos conversando esta jornada con Patricio Ulloa a propósito de la experiencia de cómo ser madre el día de hoy, en estos días, en estos tiempos. Estaba pensando, hace antes de la pausa, conversaba aquí Patricia y decía... La mamá, o sea, el chico se cría con la nana, ¿no es cierto?, despectivamente no tratado, porque no lo estamos haciendo en forma despectiva, o se cría con los abuelos, se cría con los
también,
abuelos, ¿verdad?,
sí, que juegan un papel importante. Sí, muchos niños se crían con sus abuelos.
Pero estoy pensando que cuando llega el papá y la mamá, ¿quién es la que se hace más cargo de los hijos? La mamá, la mujer, por esencia.
Es que no sé si es por esencia. Yo creo que ahí hay que diferenciar lo que es cultural a lo que es connatural a nosotros, a nuestra condición. Yo creo que culturalmente las mujeres tenemos este rol que nos supera, digamos, que es más importante que cualquier otra condición. Para los hombres, el hombre es hombre y que también es papá. Las mujeres, como decía en un comienzo, somos ante todo madres. Pero como eso es algo cultural... también puede ir cambiando, porque no es algo que sea, no, es que porque tú eres mujer, entonces tú vas a mudar mejor, o bañas mejor, o tienes mejor, o consuelas mejor. Eso es algo que se aprende. Es decir, un varón puede tener un vínculo de apego tan o más importante con su hijo que la madre. Esto no se da solamente porque tú lo tengas 9 meses en tu guata, incluso podrías no ser la madre biológica o el padre biológico para tener ese vínculo de apego con un hijo o con una hija o con un niño.
Tiene que estar la decisión aquí. Y el compromiso.
Es la decisión, el compromiso y el trabajo. O sea, no es porque yo soy mujer voy a ser automáticamente buena madre. O sea, un padre puede ser una excelente figura significativa para un niño. Una excelente figura significativa para un niño. Imagínate cuántas mujeres que sufren de depresión postparto, que de algún modo quedan inhabilitadas porque no están en condiciones para hacerse cargo de esa guagua, para tener un vínculo sano con esa guagua. Los padres pueden hacerlo perfectamente.
En Chile se dan muchos casos, los padres adoptivos, ¿no es cierto? Sí. Pero también hay otra realidad que es muy dura, que es la de los padres separados,
sí.
Esta relación. Y aparecen organizaciones como Amor de Papá, que luchan también para tener los mismos derechos que tiene la mamá sobre principalmente el niño o la niña, más aún en los primeros procesos de su crecimiento. ¿Cuál es la relación que podemos hacer de esta realidad que también está en Chile a propósito de esta instancia de ser mamá o ser papá en un día o en estos días?
Bueno, yo creo que vamos encaminados a eso. cada vez más varones que van tomando conciencia de la importancia de su acompañamiento, de su rol, de la paternidad como una oportunidad para ellos de crecimiento en términos personales y también como tener conciencia de que su compromiso, su apoyo con este hijo o hija es fundamental. No delegarlo solamente en la madre porque es agotador también. O sea, es que esto puede ser algo compartido. Independiente de que esa pareja esté junta o no. El padre no solamente es para llevar el sustento a la casa.
Para proveer.
Para proveer, ni solamente para jugar con los niños y para las cosas entretenidas. O sea, un padre que se vincula con su hijo, le da los remedios, es capaz de bañar, de peinar. O sea, todas estas cosas domésticas que parecen como trabajos menores, para los varones también es una gran riqueza, porque eso es lo que en general nos ha hecho cercanas a las mujeres con nuestros hijos. No es que seamos, que tengamos una aureola ni que nos salgan alas. Es que vemos el día a día con ellos. Es que, no sé, que los mudamos. Es que si les salen piojos los despiojamos. Son cosas súper concretas y súper simples. Y en la medida que eso vaya siendo compartido, también ese hijo, esa hija puede tener ese vínculo fuerte y estrecho también con su padre. De todas maneras.
Ahora, ese vínculo, cuando se logra completamente, pese a no haber una relación, a lo mejor entre el papá y la mamá, sí, que estén juntos, ¿hace también la integralidad en el menor? Porque también hay que mirar el resultado, me imagino, con el paso del tiempo en el más pequeño de la casa, en el bebé, ¿no es cierto? En quien tiene que tener todos los cuidados, distintos sea la relación que haya, sí, entre el papá y la mamá.
Sí. Bueno, sí, siempre el impacto va a ser positivo cuando hay un padre y una madre comprometidos con la crianza, independiente de su situación. Ahora, claramente una pareja que está separada, cuando no está separada en buenos términos, porque en general llegar a una separación o un divorcio genera conflicto, roce, distancia, etcétera. Pero cuando somos adultos, maduros, y nos damos cuenta que nuestro hijo, nuestra hija o nuestros hijos son lo que tenemos que preservar en términos de su salud mental, también hacemos los esfuerzos para que estos chicos se críen con su figura significativa. En este caso puede ser la madre y el padre. A veces no está el padre, a veces son la madre y la abuela o los abuelos. Pero claro, se puede, es factible, solo que hay que hacerlo de forma consciente.
Y pensando en el bien común.
En el bien del niño.
Exacto.
Como dicen los jueces, en el bien superior del niño. Ellos son los que están ante cualquier otra consideración de nosotros como adultos.
Estamos conversando un poco de esta relación. ¿Por qué es tan importante el primer año de vida en los más pequeños?
Bueno, es vital porque en el primer año de vida los niños crean lo que se llama la confianza básica. Es decir, el adulto lo que tiene que proveer en ese niño es la confianza de que el mundo es un lugar bueno para vivir, que no es un lugar amenazante. Y eso se hace con pequeños gestos, no sé, hay una serie de crianza, de mitos sobre la crianza, por ejemplo, respecto a las guaguas, de que hay que dejarlas llorar si en la noche porque ya se van a, ya así van a aprender, una serie de cosas que hoy día claramente están fuera porque se sabe que el niño debe ser contenido, el niño debe ser acurrucado, debe ser tomado, y eso también hace un cambio radical en cómo ese niño va a ir enfrentando cada etapa que venga en su vida. El primer año es un año además donde los seres humanos crecemos muy rápidamente físicamente y también nuestras neuronas van despertando, y eso tiene que ver con el estímulo que nosotros les damos, los adultos, con el cariño, con el afecto, pero eso no solamente desde lo verbal, sino con el tocar, con lo sensorial, con, como dicen los mexicanos, con el apapachar, con poder hacer sentir a ese niño que son sensoriales. Las guaguas hasta el año de edad son súper sensoriales, se llevan toda la boca, todo lo prueban, lo tocan. Y en la medida que nosotros les demos experiencia visuales, sensoriales a esos niños, también van a ser niños más inteligentes, más adaptados, más tranquilos, menos estresados, menos llorones. O sea, tiene puras ventajas el poder preocuparnos mucho de su primer año de vida, siempre, pero su primer año de vida es vital.
Ahora, ¿qué se le podría decir a las personas que nos están escuchando, a quienes están viviendo a lo mejor etapas como las que hemos comentado? ¿Cuál sería como no sé, la orientación hacia ellos, pensando fundamentalmente en realidades que son muy distintas a lo largo y ancho de todo nuestro país, ¿no?
Bueno, depende de la etapa. O sea, para una mujer que está embarazada, el cuidado de su embarazo, en términos de sentirse apoyada, contenida por su entorno familiar, por su pareja, ojalá, de preparar esa venida, porque generalmente se piensa que venga, la gente dice, hay una bendición, claro, pero las mujeres no siempre lo viven como una bendición, porque hay muchos cambios hormonales, corporales, hay mucho miedo también, la maternidad es bien aterradora, porque te nace un hijo del que finalmente está absolutamente dependiente de ti. Entonces, en eso, hacer una red importante para que esos miedos vayan mitigándose y también poder estar mucho más relajada. Así que también pedirle a las abuelas que hagan un aporte. Y cuando son más grandes, también tener una red. No pensar que se lo pueden todo, solamente las madres, las mujeres. También contar con la pareja, hacer un trabajo a la par, abordarlo desde la corresponsabilidad. Esto es algo que necesita hacerse con todos, con los abuelos, con la familia, con el jardín. Y estar también abierto a recibir ayuda. Yo creo que hoy día más que nunca tenemos mucha información. Y eso es importante. Por ejemplo, hoy día el apego es un tema que está súper en boga y que todo el mundo puede tener acceso a saber cuáles son esas características que puede tener un padre cuando quiere criar un hijo con un apego seguro.
Vale, es decir, hay que también informarse, ¿no?
Informarse. Tenemos las redes sociales que nos sirvan no solamente para poner me gusta en el Facebook, sino que también para buscar, googlear sobre cómo puedo yo hacerlo, por ejemplo, para manejar las pataletas de una manera respetuosa con el niño. Es decir, hoy día tenemos el privilegio de estar en una era donde la información está ahí, a la vuelta de la esquina, la tenemos por todas partes, pero nos cuesta mucho más integrarla. Ayudémonos entre todos, ayudémonos las mujeres, las madres, los padres también. Tengamos esa capacidad de estar atentos a lo que nos van diciendo las nuevas investigaciones. Hacerlo en forma consciente, vivir la paternidad en forma consciente y la paternidad también.
Y a privilegiar la vida por sobre también cualquier otro factor.
Exacto.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Patricia, por su gentileza, habernos acompañado en esta edición en que hemos, insisto, rendido un homenaje resaltando la figura de mamá y también, como ya lo ha dicho transversalmente, también delegando responsabilidades en el resto, principalmente en la pareja, ¿no es cierto?, en el papá, en el otro núcleo o entorno familiar donde también, y dependiendo de cada realidad, se vaya gestando este proceso.
Exacto.
Muchísimas gracias.
Gracias a usted.
sembrando@iglesia.cl. No olviden escribirnos también a nuestra dirección para proponernos temas, visitarnos en www.iglesia.cl/sembrando o llamarnos al 234-70905 de Santiago. Ahí ustedes pueden hacer contacto con esta edición y proponernos temas de conversación, tal como lo han hecho el día de hoy con este Cómo ser madre en el día de hoy. Muy buena sintonía.
Que sin ti es tan grande el vacío, sin ti viene la soledad.
Gracias por haber compartido este momento con nosotros. Sembrando es un programa de la Conferencia Episcopal de Chile, apoyado por Adveniat, institución de la Iglesia Católica Alemana. Hasta pronto, si Dios quiere, y nos encontramos la próxima semana en esta, su emisora favorita.
Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Dónde puedo servir?